desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia insta a las Fuerzas Armadas de Myanmar a dar seguimiento inmediato al consenso de 5 puntos que ha sido acordado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN por sus siglas en inglés, para ayudar a resolver la crisis causada por el golpe de Estado en el país. Indonesia, que ejercerá la presidencia del G20 en 2022, debe aprovecharla como una oportunidad para invitar a otros países a erradicar la pesca ilegal a nivel mundial, dijo el coordinador nacional de Destructive Fishing Watch, Muhammad Abdi Suhufan. El gobierno reabrió oficialmente el grifo de exportación de carbón a partir del 1 de febrero de 2022, después de haber emitido previamente una política de prohibición de exportaciones durante un mes del 1 al 31 de enero de 2022. Boris Johnson dice que invasión rusa de Ucrania sería un desastre político y militar. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El gobierno de Indonesia insta a las Fuerzas Armadas de Myanmar a dar seguimiento inmediato al consenso de 5 puntos que ha sido acordado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN por sus siglas en inglés, para ayudar a resolver la crisis causada por el golpe de Estado en el país. Así informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el martes, exactamente un año después de la toma del poder por parte de los militares en Myanmar. Indonesia insta a los militares de Myanmar a que den acceso de inmediato a los enviados especiales de ASEAN para poder comenzar su trabajo de acuerdo con el mandato de los líderes de la ASEAN a través del consenso de 5 puntos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Indonesia continuará brindando asistencia y preocupación por la seguridad y el bienestar del pueblo de Myanmar. Indonesia también agradeció el apoyo internacional para el consenso de la ASEAN. Se informó anteriormente que los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN discutirán la provisión de asistencia humanitaria a Myanmar en una reunión organizada por Camboya los días 15 y 16 de febrero de 2022. El ministro de Relaciones Exteriores de Camboya y el enviado especial de la ASEAN, Prak Sok Hon, también están preparándose para su primera visita a Myanmar. Indonesia que ejercerá la presidencia del G20 en 2022 debe aprovecharla como una oportunidad para invitar a otros países a erradicar la pesca ilegal a nivel mundial, dijo el coordinador nacional de Destructive Fishing Watch, Muhammad Abdi Suhufan, a Antara en Jakarta el martes. Otro tema en el G20 es la prevención de la pesca ilegal o robo de pesca. Indonesia debe asumir un papel y convertirse en un modelo a seguir en el tratamiento de la pesca ilegal. Por eso, según Muhammad Abdi, el liderazgo de Indonesia en el G20 en este momento necesita ser aún más fuerte para invitar a otros países miembros de la asociación a erradicar la pesca ilegal. Puede ser una de las opciones estratégicas como una forma de compromiso de estos países. El gobierno de Indonesia reabrió oficialmente el grifo de exportación de carbón a partir del 1 de febrero de 2022, después de haber emitido previamente una política de prohibición de exportaciones durante un mes, del 1 al 31 de enero de 2022. El director general de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ridwan Jamaluddin, dijo que la condición de suministro de carbón en la planta de energía de vapor está mejorando en este momento. Así lo dijo Ridwan Jamaluddin en un comunicado citado por Antara en Jakarta el martes. La política de apertura de grifos de exportación solo se otorga a las empresas que han cumplido con su porcentaje de ventas de la obligación para el mercado interno o domestic market obligation y han presentado una declaración de que están dispuestos a pagar multas o fondos de compensación por la escasez de domestic market obligation o DMO en 2021. Mientras tanto, las empresas mineras que no han cumplido con la DMO de 2021 y no han presentado una declaración de que están dispuestos a pagar multas o fondos de compensación por la deficiencia de la DMO del año pasado, aún no les permite vender carbón en el extranjero. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, estima que Indonesia se convertirá en la cuarta economía más fuerte del mundo en 2045 porque su tasa de crecimiento mejora año tras año. Sin embargo, hay varias cosas que deben tenerse en cuenta si Indonesia quiere estar al nivel de otros países económicos fuertes. Erick Thohir, durante su visita a Vihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta, en el contexto de las celebraciones del Año Nuevo Chino, enfatizó el martes la necesidad de armonía y unidad entre las personas y las razas entre las comunidades para que la base del país para el progreso sea más fuerte. Erick también destacó la lucha de los predecesores de la nación que habían llevado a Indonesia a la etapa de la independencia solo con el capital de la unidad y la integridad. Erick espera que durante este año nuevo lunar, la armonía entre las tribus y las religiones sea más fuerte para que pueda evitar posibles divisiones cuyo impacto empeoraría la recesión económica. El miembro del Consejo Representativo Regional o DPD de Indonesia, Agustín Teras Narang, enfatizó que la determinación de la provincia de Kalimantan Oriental como la ubicación de la capital nacional no era solo para los ciudadanos de Kalimantan, sino para toda Indonesia, incluso el mundo. Teras Narang hizo esta declaración cuando hablaba como ponente en un diálogo sobre el tema de la reacción del pueblo de Kalimantan al discurso de Edi Mulyadi que se llevó a cabo el lunes en una de las estaciones de radio de Jakarta. Teras Narang dijo que si miras el mapa, la ubicación de la nueva capital de estado en realidad está muy cerca de Sulawesi en comparación con otras provincias de la isla de Kalimantan, especialmente Kalimantan Central. El senador de Kalimantan Central también invitó a todos los niveles de la sociedad de Indonesia a olvidar las diversas diferencias y problemas que interfieren con la sostenibilidad del Estado Unitario de la República de Indonesia. Teras dijo que la elección de Kalimantan como sede de la nueva capital del estado es un impulso compartido para construir la nación. Hay que destacar que Kalimantan no solo es rico en recursos naturales, sino también en el sector turístico. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, amenazó hoy a Rusia con sanciones en cuanto la primera bota rusa pise territorio de Ucrania al reunirse con el líder de ese país, Volodymyr Zelensky. Johnson, que tiene pensado llamar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, a su regreso a Londres, negó que dicha medida sea una demostración de hostilidad hacia Rusia, sino una muestra de apoyo a la libertad, la democracia y la soberanía ucraniana ante la amenaza rusa. Estas fueron las noticias. En México, según diferentes organizaciones y autoridades, estiman que los niños y adolescentes están involucrados en vínculos con el crimen organizado en México. Pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000. Una de ellas es Susana, el nombre disfrazado. Para más información, ya están con nosotros Advent Tambun con más detalles. Adelante, Advent.
Esta vez voy a darles un cuento de hecho real que tuve que leerlo con todas mis fuerzas para terminar. El título es Finalmente encontré algo que me hacía sentir mejor que la droga, matar. Se trata de una adolescente, o mejor dicho, una niña de narco en México. Este cuento fue publicado por BBC en su versión en español al final del mes de enero de 2022. La protagonista es una adolescente de 14 años de edad que relata cómo empezó su vida matando a la gente para ganarse la vida. Debido a la presión económica de la familia, a los 10 años ya ayudaba a su mujer a vender drogas. A la edad de 12 años, su vida se volvió aún más difícil cuando enfrente a sus ojos fue testigo del asesinato de su madre por ser desleal a un cártel. Ese día perdió el guía de la vida. Ella y su hermano tuvieron que buscar su propio camino en la vida, y anteriormente su padre, que también era traficante de drogas, los había dejado hace mucho tiempo. Esta adolescente, cuyo nombre se hizo pasar por Susana, se convirtió en miembro de un cártel. Al principio se convirtió en vendedora de drogas, pero disfrutó más de sus funciones como asesina. Finalmente había encontrado algo que me hacía sentir mejor que la droga: asesinar, relató ella. De ahí ya podemos imaginar la siguiente historia. Susana es solo una de los muchos niños involucrados en el narcotráfico en México. La buena noticia, ahora con 17 años, Susana ha dejado el camino del infierno y ha entrado el camino del arrepentimiento. Mientras la mala noticia en México, según diferentes organizaciones y autoridades, estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 30.000 hasta 460.000.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero del año 1999. Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela. Un día como hoy, del año 1999, tras ganar las elecciones en diciembre del año anterior, Hugo Chávez asumía por primera vez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Después de jurar sobre la Constitución de 1961, a la que calificó de moribunda, Chávez impulsó una reforma constitucional que fue aprobada y finalmente ratificada en diciembre de ese mismo año. En julio del año 2000, con vigencia de la nueva constitución, todos los poderes fueron relegitimados en elecciones generales y Chávez, que ganó nuevamente, inauguró un segundo periodo presidencial. Bajo su mandato fueron impulsadas profundas reformas como el referéndum sindical o la reforma agraria, que derivaron en un fallido golpe de Estado en abril de 2002. En 2006, con la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Chávez fue reelecto por tercera vez y volvió a triunfar en las elecciones de 2012. Sin embargo, un delicado estado de salud le impidió ejercer las atribuciones presidenciales de su cuarto mandato, delegando responsabilidades en su vicepresidente Nicolás Maduro. Hugo Chávez, que debía gobernar hasta 2019, murió el 5 de marzo de 2013 en Venezuela después de sufrir un paro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 1848. Se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, al final de la Guerra de Intervención Norteamericana, estableció que México cediera a los norteamericanos casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Como compensación, los Estados Unidos pagó $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos del tratado se encuentran los siguientes. Se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria, entre Texas y México. Se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre reunión de negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas y hotelería de Nusa Tenggara Occidental gana transacciones de 1.740 millones de rupiah. La compañía PT Pertamina junto con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, así como el gobierno de Nusa Tenggara del Oeste, realizaron un encuentro de negocios entre las micro, pequeñas y medianas empresas y la industria hotelera para amenizar la carrera de MotoGP Mandalika 2022. El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de enero de 2022 en Senggigi, Lombok, que logró registrar una transacción total de hasta 1,74 millones de rupiah. Al encuentro empresarial asistieron 93 micro, pequeñas y medianas empresas y 27 industrias hoteleras. El director de gestión industrial del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Anggara Hayun Anujuprana, en un comunicado emitido el sábado 29 de enero, expresó su esperanza de que las transacciones logradas podrían continuar a pesar de que la carrera Mandalika MotoGP hubiera terminado. Una de las micro, pequeñas y medianas empresas participantes en el encuentro empresarial, Sayuk Vibawati, admitió estar feliz de participar en la actividad. Admitió que unos hoteles habían pedido 1.500 de sus productos. El hotel también asegura que volverá a pedir cuando se celebre el evento Mandalika MotoGP porque cada vez hay más huéspedes. Por su parte, el vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina, Fajriah Usman, reveló que del total de 93 micro, pequeñas y medianas empresas que participaron en la reunión de negocios, 6 de ellas eran socios fomentados por Pertamina. Fueron seleccionados para participar en el evento luego de un riguroso proceso de curación. Como resultado, también han logrado atraer a decenas de hoteles y resorts para que cooperen y utilicen sus productos. Pertamina, que ahora tiene 64 años, también apoya siempre el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se hace a través de la implementación de programas ambientales, sociales y de gobernanza en todas sus áreas operativas. Esto es parte de la responsabilidad ambiental y social con el fin de realizar beneficios económicos en la comunidad. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Takkan buruk selamanya, pasti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Oyentes, en este programa de La belleza de Indonesia, les invito a conocer un ritual tradicional de Bau-Bau Sulawesi Sudoriental que se llama Haroana Andala, o la fiesta tradicional del mar. Oyentes, Bau-Bau es una ciudad en la isla de Buton, en Sulawesi Sudoriental. Su ubicación estratégica hace que Bau-Bau tenga un papel importante en las rutas marítimas nacionales y se haya desarrollado como un centro de actividad de la población, especialmente en los sectores de comercio y servicios. Bau-Bau también tiene una actividad marina bastante alta, con abundancia de productos marinos. Con su principal sustento como pescadores, la gente de la ciudad de Bau-Bau depende del mar. No es de extrañar si la comunidad local tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con el mar. Uno de ellos es el ritual Andala Haroana, o la tradicional fiesta del mar. Este ritual es un evento de acción de gracias para la comunidad pesquera del pueblo de Bone-Bone, ciudad de Bau-Bau, por la abundancia de bendiciones de Dios que obtienen del mar. Además, es una forma de oración a Dios para que aumente la abundancia de los pescadores cuando se hacen a la mar. Oyentes, cuando se lleva a cabo el ritual Haroana Andala, las comunidades pesqueras de la aldea Bonebone, subdistrito de Batu Poaro, ciudad de Baubau, se han reunido en el paseo marítimo. El ritual comienza con la lectura de oraciones y mantras dirigidos por los ancianos tradicionales locales. Después de leer la oración, varios jóvenes levantan una pequeña balsa hecha de varios palos de bambú con un tamaño de unos 3 metros. Dentro de la balsa hay varios tipos de comida, incluyendo arroz glutinoso, algunos cigarrillos, pescado a la parrilla, varios tipos de pasteles tradicionales y 2 pollos, un gallo y una gallina. Luego la balsa se eleva en 2 botes pequeños e inmediatamente se lleva al medio del océano y la comunidad la sigue en botes de pesca. Después de llegar al medio del océano, la gente hace flotar la balsa. Oyentes, después de deambular, la gente del pueblo de Bonebone visita la antigua tumba ubicada en el pueblo de Vara, distrito Lacudo, regencia de Butón Central. La tumba antigua es la tumba de Andy Mamuju, un pescador de la regencia de Bone, Sulawesi del Sur. Es conocido como la primera persona en enseñar a pescar a la gente de la aldea de Bonebone. Después de orar, la comunidad regresa a sus respectivos hogares. Este ritual que se viene realizando desde hace cientos de años aún se lleva a cabo por la gente del pueblo de Bonebone para preservar las costumbres locales y como un lugar para el turismo cultural.
Hatiku kalah melihat kau tiada. kau tinggalkan bersama air mata lalu hati. Oh, tak mungkin kembalikan kalung yang terjatuh. Sentuhlah aku dalam mimpi-mimpiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es perpisahan. Perpisahan. Despedida. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ojalá nos encontremos de nuevo. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Nuni. Kevin regresará a Yakarta. Se despide de Nuni. Escuchemos la conversación.
Aku pulang ya.
Iya, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi.
Amin.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Los pronunciaré lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Pulang. Pulang. Regresar. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tenga cuidado en el camino. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ojalá. Semoga. Semoga. Ojalá. Bertemu lagi. Bertemu lagi. Encontrarse de nuevo. Aku pulang ya. Aku pulang ya. Regreso, ¿vale? Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ojalá nos encontremos de nuevo. Amin. 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 En la conversación, ustedes escuchan la expresión. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ojalá podamos encontrarnos de nuevo. En esa expresión está la palabra mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ojalá. La palabra mudah-mudahan, mudah-mudahan, ojalá, se usa para transmitir esperanza. Otra palabra para transmitir esperanza es aku berharap. Aku berharap. Espero que. Entonces, cuando esté a punto de despedirse, puede transmitir la esperanza de que se volverán a encontrar diciendo mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Espero que podamos volver a encontrarnos. Escuchemos otros ejemplos de expresiones de esperanza al despedirnos. Kevin. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Adios, ojalá nos encontremos de nuevo. Nuni. Amin. 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 Kevin. Aku pulang ya, semoga kita jumpa lagi suatu hari nanti. Aku pulang ya, semoga kita jumpa lagi suatu hari nanti. Regreso, vale? Ojalá nos encontremos de nuevo algún día. Nuni? Amin. Kita pasti bertemu lagi. Amin. Kita pasti bertemu lagi. Amin. Por supuesto, nos volveremos a encontrar. Los indonesios suelen decir hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tenga cuidado en el camino a las personas que se van a ir. La expresión muestra preocupación y contiene esperanza de que las personas esté segura en el viaje. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación una vez más.
Aku pulang ya.
Iya, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi.
Amin.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio hoy. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. Les presentamos la canción de Jawa Occidental titulada Kalangkang. Kalangkang del Sundanés significa sombra. La letra de la canción Kalangkang cuenta el romance de una pareja. Ambos aman y comparten una sensación de felicidad. La belleza de la relación fue inicialmente imaginaria, pero luego se hizo realidad. La letra también describe si ya amas, debes perseguir el amor para lograrlo. La canción Kalangkang fue compuesta por Nano S. Esta canción apareció en el álbum Kalangkang, que fue lanzado el año 1988 y popularizado por Nining Meida. Oyentes, aquí le presentamos la canción Kalangkang. De Nining Meida.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.